Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Le saluda a Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira. Y como cada fin de semana, mi fiel compañero Oscar del Río. Buenos días, Oscar.
Buenos días. ¿Qué se cuenta?
Aquí, por tus montes y caminos.
Oye, me por tus montes y caminos.
Sí.
Tú sabes que me recordaste acá al colega, al compañero, Carlos Quintela.
Seguro. Por eso te dije, por tus montes y caminos. Fue cuando me llamaban ustedes por la madrugada a hacer el programa.
Sí, te llamaban por la
mañana. Día por día.
Sí, te llamaban.
Pero la verdad que tremendo programa. Tremendo programa y tremenda persona, Carlos Quintela.
Era un programazo y tremendo libretista.
Sí.
Escribía muy bien.
Porque era muy movido, era algo que nosotros, y yo como se escuchaba en Cuba.
Sí,
una muy buena audiencia, pero bueno.
Y Quintela y yo teníamos una buena mezcla, una buena química, este señor y yo siempre la tuvimos.
Eso es importante, es importante a la hora de hacer algún programa.
Sí, señor.
Pero yo quiero saludar Alcibiades Silva, que está en Santiago de Cuba. Alcibiades, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdelibia. Un saludo para ti, para Oscar y para todos los que a esta hora escuchan este importante programa. Y al colectivo de realización, por supuesto.
Buenos días, sí.
Bueno, queríamos empezar con un tema, y el tema es el siguiente. ¿Cuál es la situación que está atravesando el campesino ahí en estos momentos con los altos precios de los materiales de construcción? Y ya las lluvias ya empezaron, no es que van a empezar, ya las lluvias empezaron. Y ahora cuando entre mayo, las lluvias se van a redoblar. Y según lo que tengo entendido, hay casas donde escampa primero afuera que adentro. Así que coméntame sobre este tema. El tema que quieras, verdad.
Definitivamente, Magdelibia y Oscar, la situación del campesino por estos lugares donde yo vivo sigue siendo más o menos la misma de hace casi 60 años. Y las condiciones de sus viviendas no han escapado al paso del tiempo y al cúmulo de medidas ilógicas con las que ha tratado aparatosamente de marchar este gobierno. Y por supuesto el campesino ha sido uno de las principales víctimas de todo este proceso. Como tú bien decías, ya empiezan las lluvias, aquí no ha llovido mucho. Los campesinos han metido alguna semilla bajo tierra, pero están en riesgo de que se pierdan. Y no ha llovido como tal. Y con respecto a la vivienda, pues bueno, eso es una preocupante inmensa, porque déjame explicarte que todavía aquí existen los bohíos, todavía existen las casas de yagua, piso de tierra, eso aquí es normal. Y bueno, el pobre campesino lo único que puede hacer es tratar de, cuando llueve en la noche o por el día también, es poner un nylon en la cama o tratar de solucionar el problema como pueda. Claro, esta situación de las viviendas, yo pienso que es algo que influye también, aparte de otras cosas, en las producciones del campesino, en su trabajo diario, porque imagínate, un hombre que se levanta por la mañana, temprano en la mañana, a trabajar la tierra, ese hombre necesita tener una casa más o menos confortable, una cama cómoda, donde él descansar después de esa jornada. Y él y su familia, por supuesto, porque la familia es parte importante en este proceso. Sí, yo creo que el campesino, sin la familia que lo ayuda, la esposa y algunos hijos, si es que están todavía en la finca, necesitan estas condiciones. Como tú decías al principio en la presentación, los precios de los materiales de construcción son inaccesibles para estos campesinos. Aquí tengo algunos casos de algunos campesinos que han podido comprar una tejita de zinc por acá, otra vieja que han quitado, otros por allá, pero como tal, llegar al mercado donde se venden estos productos, todavía el campesino, como hace tantos años, todavía le es imposible, por mucho que trabaje. Y bueno, esta situación sencillamente se suma al cúmulo de contradicciones y obstáculos que enfrentan los campesinos a diario para poder poner a producir la tierra.
Sí.
La realidad es una. La realidad es que...
Alcibiades, disculpa, que Oscar quería hacerte una pregunta.
No, estabas hablando de los materiales, ajá, sí, estabas hablando de los materiales, y te iba a preguntar, ¿cuáles son los pasos a seguir por un campesino para conseguir material para arreglar su vivienda, para añadirle algo, para, o sea, hacer algo en su casa, en su vivienda? ¿El Poder Popular sigue siendo el encargado de esta, del suministro de estos renglones, o cuál es la, cómo se se hace eso en este momento en Cuba? ¿Cuáles son los pasos a seguir para usted adquirir algún tipo de producto, de renglón, de construcción que usted necesite?
Ajá, mira, todavía ¿sí? existen los delegados, todavía existen esos pasos que históricamente se han seguido. Pero bueno, es perder el tiempo, porque estos delegados de circunscripción están ubicados en la zona y es precisamente, prácticamente por gusto. Yo comentaba hace un par de días con algunos amigos que las elecciones de estos delegados en la base, que es un proceso hasta ahí más o menos democrático, no tanto, son precisamente una burla, porque... las urnas son, las cuidan los pioneros, las boletas se marcan con un lápiz, entonces esto es para llenar una forma, o sea, la función de ellos jamás en la vida se ha cumplido. Entonces, por ese lado, ese campesino al que te refería está anulado, no puede hacer nada. Y la otra parte, que sí, como no, allí hay en ciertas dependencias a nivel municipal, hay tiendas donde se venden productos para construir, para arreglar las casas. Ahora, no creo solamente con un papel del delegado o algo así es fácil llegar a adquirir esos productos. Sí. Dicen que están dando créditos, pero esos créditos son tan pocos que nadie los puede ver. Entonces, ¿qué pasa? El campesino queda, como siempre, como el resto de la población, queda en manos de los precios que impone el gobierno en la tienda donde se venden estos productos.
Alcibiades, vamos a poner una musiquita para alegrar el ambiente. Oye, y volvemos nuevamente contigo en nuestro Alborada Guajira.
Oye, Alcibiades, ¿tú vives cerca del río Cauto, por casualidad? ¿Tú estás cerca del río Cauto?
No. Yo vivo entre Songo y Mayarí, segundo frente, en un pueblito que se llama San Benito del Crucero.
Oh, qué bien. Ah. No, este tema es de Ñico Saquito. Le canta a Villas del Cauto. Escuchemos.
Gentiles amigos, ahora con el Cuarteto Patria, dúo cubano y un servidor de ustedes, Ñico Saquito, van a oír una guajira que tiene por título A la orilla del Cauto. La compuse en el año 38. Sé que le va a gustar. Óiganla.
Así no, papacito, así no,
así no,
así no, así no. Así no, papacito, así no, así no, así no.
De ese caudalo tocauto, orgullo de nuestro oriente, de ese caudalo tocauto, orgullo de nuestro oriente.
Tú no sientes la corriente. Así no, papacito, así no,
así no,
así no, así no, así no, papacito, así no, así no, así no.
Y del son que tú has escuchado en tantísimas regiones, y del son que tú has escuchado en tantísimas regiones,
que te parecen de oriente. Así no, papacito, así no.
Amén.
Así no.
y el mango de bizcochuelo, el cacao y el café, y el mango de bizcochuelo, y las piñas del calé. Anda. Así no, papacito, así no, así no. Triunfal, invaden Juárez el guerrero, que partió en marcha triunfal, ese gran titán Maceo.
¡Ay!
Así no, papacito, así no,
así no.
Y desde el Oriente Cubano estamos hoy en la mañana con Alcibiades Silva.
Y así no, papacito, así no.
¿De verdad? ¿Y cómo, entonces cómo tú lo quieres?
Ah. Sí, saladito. Porque sí. No me gustan mucho los dulces, me gustan más los salados.
¿Te gustan los
salados? Una friturita de bacalao con un café con leche, de esta hora.
A mí también me gustan los salados.
De repente me da...
En algún momento me gustan los salados también.
Alcibiades, ¿te gusta el dulce o te gustan los salados?
Sí.
Óyeme. Sí. Al mencionar eso de bacalao, no sé en qué idioma tú estás hablando, porque eso por acá, imagínate. Prefiero el dulce.
Ay, Dios sí, mío. Yo me lo imagino, yo me imagino aquello todos los días. La situación está peor. Nosotros estábamos hablando ayer con unas amigas que viven en Holguín y nos estaban diciendo los altos precios que tienen los productos en el mercado. Y entonces, ahora que hablábamos del bacalao, bueno, podemos hablar de una isla que está rodeada de mar y que es increíble que tengas que esperar que de Venezuela maten, oigan, y yo quiero matar un puerco o una vaca. Manden latas de sardina o de troncho. ¿Por qué? Nosotros tenemos buenos pescadores que pueden salir y pescar y vender.
¿Y te gusta el bacalao con pan?
Me gusta bacalao con pan, me gusta bacalao con papa, me gusta fritura de bacalao.
Ese es un trato de los jiraqueres, ¿no? Bacalao
sí,
con pan.
Sí, bacalao con pan.
Sí, cómo no.
Bueno, dime, Oscar. Sí, vamos a seguir en el tema, porque cuando empezamos a hablar de comida tan temprano, Oscar se desordena, amor.
No, me iba a decir algo así, dime, Alcibiades.
Sí, cuando tú tengas un chance para que me envíe por correo el sabor del bacalao y esa, la sardina y esa cosa.
Sí.
Porque por acá no es eso, aparecen.
Te lo voy a tener.
Falta relacionarme con...
Te voy a tener que mandar de manera virtual el sabor del bacalao.
Sí. Así mismo.
Ay, Dios mío. Yo quisiera, bueno, ya que estamos... Ya. Dime, sigue con el tema, porque si sigo con el lío de la comida...
Mira, el problema de la alimentación... Tú sabes que aquí, esta es una zona eminentemente rural, te voy a hablar de esta provincia. Aquí está sucediendo algo que a mi entender es triste y da hasta bochorno, porque mira, ahora mismo tú vas a Santiago de Cuba, el centro de la ciudad, y allí tú puedes encontrar en el mercado, tú puedes encontrar todo tipo de productos, y sin embargo, nosotros que vivimos acá, en esta región, en esta zona, tenemos que trasladarnos a Santiago para comprar o adquirir, si es que podemos, algunos productos o casi los productos que se producen en esta zona. O sea, está habiendo a manos de los particulares, fundamentalmente, no sé, ya sea autorizado o no, están trasladando las viandas, vegetales, hortalizas, todo lo llevan a Santiago. Y ahora te explico por qué. La razón es sencilla. Los precios, como se han disparado tanto, son los que han originado que el intermediario de esta zona cargue los productos hacia Santiago. Entonces nosotros tenemos que salir de acá del campo e ir a Santiago a comprar esos productos que básicamente nosotros producimos aquí en esta región. Entonces, ¿qué pasa? Los precios. Te voy a hacer un pequeñito compendio para que tú evalúes más o menos cómo se han comportado los precios. Hace poco salió un artículo en el que el ministro de Agricultura hablaba de unas cantidades inmensas de toneladas de productos del agro, vegetales, etcétera. Incluso se habla de la pérdida de 60 y tantas mil toneladas de productos. Pero en esta, aquí donde está enclavada esta zona, te voy a decir, los campesinos han seguido produciendo en menor grado, pero mira, hace tres años más o menos aproximadamente, tú podías encontrar fácilmente una libra de arroz aquí en esta zona, la podías encontrar en 3.50 pesos, moneda nacional. En estos momentos, una libra de arroz, cuando llegado el día 8 o 10, puede costar hasta 6 pesos. Y te estoy hablando de un arroz que no es de primera calidad, es un arroz criollo, que bueno, para sabes que el arroz es parte determinante en la mesa del cubano.
Discúlpame que te interrumpa, y en las tiendas en CUC, ¿qué precio tiene el arroz?
Te voy a ser sincero en ese aspecto. Allí en esas tiendas no venden por libras, en esas tiendas se venden por kilogramos. Pero el precio exacto que tiene un kilogramo de arroz allí no te lo puedo dar ahora mismo, porque es un precio que varía también según fluctúa el valor en el mercado moneda nacional, en la calle. Asimismo fluctúan los precios allí en esas cadenas de tiendas. En estos momentos una col aquí en esta zona, en este municipio, puede costar hasta 30 pesos. Imagínate que una col puede tener 5, 6, 4 libras, no sé. Y una col, imagínate tú que tenga 5 libras, debe costar a 10 pesos la libra, debe costar 50 pesos.
Ay,
entonces,
señor.
Cuando tú evalúas este precio de hoy, 2015, con el precio que tenía esa misma col hace 2, 3 años atrás, pues sencillamente te darás cuenta que aumentó su valor en aproximadamente 4 a 5 veces. El ajo, en estos momentos no existe el ajo. El ajo que se está vendiendo es ajo verde. Te estoy hablando de cabezas de ajo que prácticamente no se ven. Hace 1 o 2 años atrás, una cabecita de ajo de esa costaba 50 centavos, 1 peso. En estos momentos están costando 2 pesos. La cebolla anda por lo mismo. En cuanto a las viandas, hace más o menos ese tiempo que me estoy refiriendo, una libra de boniato costaba unos 50 o 60 centavos, disculpa, costaba 60 centavos. En estos momentos está costando hasta 2 pesos. Lo mismo pasa con la yuca. ¿Qué ha hecho el campesino o qué han hecho los intermediarios? Ya no venden pesando con romano, tú sabes,
sí.
Los tiempos van cambiando. Ahora lo que hacen son pilitas, o sea, bulticos. Ponen un bultico de 4 boniatos, uno chiquito, 2 grandes, y lo venden a 5 pesos. En el caso de la yuca, una pilita, 2 o 3 yucas, y vale 5 pesos. Pero si tú vas al campo, donde ese campesino está sacando la yuca o el boniato, pues allí tú tienes que entregar 20 pesos por una lata de boniato. Entonces, cuando tú evalúas estos precios en estos productos que son cotidianos en la zona. Mira, existe una variedad de fongo ahora, de plátano, que es el burro sensa, que en estos momentos una mano de fongo está costando 5 pesos. Uh-huh. Entonces, si están maduros, cuestan más. No es
sí,
lo
pero
mismo
que, pero discúlpame, Alcibiade, pero es que el plátano burro es agua. Es agua, mejorcito tú lo puedes pasar es cuando tú lo haces tostones, porque yo sí recuerdo perfectamente, y es cáscara viva. Después que lo pela, lo que queda es nada. Entonces imagínate, ahí uno se va, a los 5 minutos tengo hambre.
Sí, Magdalena, pero espérate, que ya tú pagaste los 5 pesos por la mano, pero no hemos hablado del aceite. Tú sabes que sin el aceite no se puede freír.
Es verdad. Como el dicho del guajiro, si hubiera manteca freíamos, pero no hay huevo.
Así mismo. Entonces, tienes los fongos, ya los pagaste. Mira, yo salí hace poco a recoger algunos ingredientes para hacer una sopa, y cuando saqué cuenta, la sopa me salió por casi 120 pesos.
Bueno, esa era la pregunta. Esa era una de las preguntas que yo tenía, porque hubo alguien que me dijo, yo para solamente un almuerzo que iba a hacer.
Un ajiaco.
No, ella me dijo un almuerzo, sí. No sé qué okay. cosa sería lo que iba a cocinar. Dice, ya voy por 173 pesos. Entonces, bueno, imagínate no, tú, para un día, y el salario promedio del cubano, es que es algo que tú...
El salario promedio, imagínate, no va para eso. Entonces, volviendo al tema de los precios, estaba diciendo que estos productos a los que me refería son productos que aparecen en esta zona, aunque bueno, con la sequía se han extinguido un poco. Y yo me imagino, si esos productos aquí donde se producen tienen esos precios, en Santiago y en otras ciudades deben ser los precios más altos.
Más alto. Todo lo que mira, Alcibiades, vamos a ir a una breve pausa. Inmediatamente estamos de vuelta contigo. Aquí en Alborada Guajira seguimos con Alcibiades Silva desde Santiago de Cuba.